Bueno, 7:12 y nos metemos con noticias que vienen de Ecopetrol, la compañía más importante del país, y por eso está con nosotros Edgar Leighton. A ver, Edgar Leighton, despáchese a ver.
Bueno, Héctor, muy buenos días. Efectivamente, 7:12 buenos días a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes. Primero, quería comentarle, Ecopetrol proyecta un servicio de deuda del orden de los 3.800 millones de dólares, Héctor. Aquí lo que explican desde la Vicepresidencia Corporativa de Finanzas, quien está a cargo es Jaime Caballero Uribe, es que no va a haber una financiación incremental neta respecto a los precios, pero que se... Ah, bueno, y adicionalmente, que se estudia un rollover de la deuda. ¿Qué es un rollover? Es un canje, es patear la deuda hacia adelante. Es decir, la deuda que se puede vencer el año 2023, coger, emitir otra deuda al 2025, 2026, dependerá de lo que diga Ecopetrol, pero ese es uno de los temas que se está analizando. 3.800 millones de dólares, servicio de la deuda y potencial rollover. Escuchemos lo que nos dice Jaime Caballero, vicepresidente corporativo y de finanzas de Ecopetrol.
Ahí el nivel de 2,5, que es un nivel que hemos compartido con ustedes, inclusive pues, donde estamos en estos momentos, que es absolutamente fundamental. Y por último, un tema que también es central, y aquí con un lente pues, del accionista mayoritario, en términos de dividendos, pero también de regalías e impuestos, transferencias promedios anuales entre 13 y 20 billones de pesos para el periodo 2040. Y en ese sentido, pues esta estrategia 2040, primera compañía latinoamericana del sector que pone, digamos, a disposición de ustedes, analistas, inversionistas y del público en general, una visibilidad y una visión a 20 años.
Aquí se nos metió un diablillo, Héctor, y bueno, se nos adelanta aquí el presidente de Ecopetrol, donde efectivamente nos anuncia que el dinero que va a girar la estatal petrolera en su plan año tras año sería de entre 13 y 20 billones de pesos. Esto dependerá también del precio del petróleo, porque un petróleo de 63, que son las cuentas que hace Ecopetrol, podría llegar a esos 13 billones de pesos en 2022. En 2023-24 lo tiene en $60. Entonces ahí podría mantenerse los 13 billones de pesos. Pero si el petróleo se mantiene como está hoy, arriba incluso de los $90, esa cifra se incrementará.
Edgar,
Señor.
antes de volver con el tema que usted estaba planteando, aquí veo que Camilo Ramírez, quien es un gran conocedor del mundo empresarial, está levantando la mano.
Gracias, Héctor. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta en relación con el efecto que debería tener ese precio del petróleo y esas grandes inversiones que se están esperando realizar en materia petrolera, sumado al hecho del precio internacional del café en la tasa de cambio. Yo quisiera que Diego nos explicara exactamente por qué seguimos con una tasa de cambio bordeando los 4.000 pesos cuando en circunstancias parecidas, hace aproximadamente 6 años, con precios del petróleo similares, la tasa de cambio en Colombia no superaba los 2.500.
Bueno, aprovechemos a ver Diego Rodríguez.
Excúsame, Camilo, ¿me repites la pregunta?
Gracias, Diego. No, la pregunta era por qué en este momento, teniendo un precio del petróleo de esas dimensiones y unas expectativas de inversiones tan grandes en materia petrolera hacia Colombia, sumado al precio internacional del café que está bordeando pues una suma histórica, seguimos con una tasa de cambio que bordea los 4.000 pesos cuando en circunstancias parecidas, hace aproximadamente 6 años, teníamos un dólar cercano a los 2.700 pesos.
Sí, Camilo, muy buena pregunta. Y yo creo que se puede resumir un poco con lo que estábamos hablando antes del corte de las 7, y es que finalmente por nuestras expectativas políticas y también en nuestros países latinoamericanos, en prácticamente todos los países emergentes menos China, hay un sesgo al negativismo muy grande. Entonces, nosotros como colombianos, pues vemos nuestra situación muchísimo más mal que los internacionales la ven o las oportunidades que pueden ver los extranjeros en un país como Colombia, que nosotros como colombianos nos rechazamos a ver porque estamos sesgados en un mundo de pensar solamente en lo negativo. Y no solamente Colombia, es un fenómeno de todos los países emergentes. Entonces, ese es el primer aspecto, lo cual hace que en circunstancias, digamos, políticas, pues la gente decida salir a comprar dólares. Pero en esencia, lo que sucede es que hoy en día en Colombia hay un gran largo en dólares. Digamos, técnicamente hablando para los oyentes, pues hay una exposición hacia el dólar muy alta. O sea, los fondos de pensiones o el mercado institucional tienen una exposición muy alta en el dólar, cosa que ha sido buena para los afiliados, pero está esa exposición. E igualmente, los inversionistas extranjeros, que como lo dije, han invertido ya en el país, son dueños del 25% de la deuda pública emitida en pesos en Colombia. Ellos son los dueños de eso. Pero no le creen todavía a la moneda. Están cubiertos a los 30, 60, 90 días. ¿Cuándo se va a desactivar eso? Cuando el dólar en el mundo empiece a caer. El dólar también tiene ciclos de 5, 10 años más o menos. No, ¿por qué no ha caído el dólar? El año pasado no cayó porque el efecto de las vacunas fue muchísimo más importante en los Estados Unidos que en Europa. Entonces, la diversificación a tratar de buscar el euro y otras monedas no se dio. Este año volvió a empezarse a dar. ¿Y qué sucedió? Pasó el evento de Rusia y Ucrania. Y eso lo tiene detenido en ese momento. Si eso se libera, Camilo y los oyentes, y se tranquiliza un poco, el efecto y el potencial de subida del euro es bien interesante, porque ya inclusive el Banco Central Europeo dijo, oiga, yo también de pronto tengo que subir las tasas de interés. Entonces ya se sabe que había diferencia de tasas entre Europa y Estados Unidos. De pronto no voy a subir tanto como Estados Unidos, pero voy a empezar muy posiblemente también a subir este año. Y la dinámica de demanda que hay represada, especialmente en lo que tiene que ver con turismo en verano, va a ser muy favorable en Europa si no sucede nada en Rusia y Ucrania. Entonces, esto va a dar un potencial interesante que el dólar caiga, y esas dos posibilidades que hay, sí, especialmente agitado porque el inversionista extranjero que está metido en Colombia decida no cubrirse en la moneda, sino dejar correr algo el riesgo de moneda, pues puede activar una revaluación que compense lo que usted está diciendo, porque en este momento la gente quiere mantener todavía el dólar y hay un sesgo importante en que yo tengo que tener dólar para estar protegido, especialmente por el evento político que vaya a haber. Pero eso es que la recomendación es, hay que estar muy atentos del DXY. Si el DXY cae, va a activar unas posibilidades bien importantes en las monedas y en Colombia especialmente, porque hay una exposición en dólares en contra del peso muy alta, que hasta el momento pues ha sido favorable, pero es muy fácil de desactivar porque las coberturas están a 30, 60, 90 días.
Bueno, 7 de la mañana y 20 minutos, nos distanciamos un poco con el tema petrolero porque yo pensé que íbamos a hacer alusión a algo de la pregunta que hacía Camilo, que era la llegada de inversionistas extranjeros pensando en el buen momento del petróleo, pero luego lo abordaremos porque yo quiero que Edgar Layton termine de hacer su exposición de todo lo que se comentó en materia de Ecopetrol. A ver, Edgar.
Héctor, efectivamente, 7:21 de la mañana. Ecopetrol le apunta a crecer en la producción de crudo hacia 2030 a entre 800.000 y 850.000 barriles de petróleo. Pero esto podría incluso subir, Héctor, a hasta 900.000 o incluso 950.000 barriles, dependiendo de si el precio del crudo continúa al alza. Pues obviamente esto le da mayor flujo de caja a la compañía. ¿Quién nos habló aquí? Alberto Consuegra, vicepresidente de Ecopetrol, que sea él el que nos explique cuáles son esas expectativas.
Diciendo que realmente basamos nuestra apuesta de crecimiento en el upstream en un portafolio muy competitivo de activos, donde estamos apuntándole a crecer la producción hacia el año 2030 del orden de 800 a 850 mil barriles, y en el caso de un escenario de precios altos podríamos estar llegando a niveles de 900 a 950 mil barriles. Hacia el año 2030 quisiéramos tener una participación del gas de alrededor del 30% y eso se mantendrá a lo largo del año hasta el año 2040.
Sí, señor. Otro tema bastante importante, 7:22 de la mañana.
Edgar, pero usted sí. Me quedó viendo un audio.
Sí, el audio que le quedamos debiendo fue el del servicio de la deuda,
Me
que es
interesa
donde.
lo del servicio de la duda.
Excelente, entonces vámonos con el servicio de la deuda, donde nos habla Jaime Caballero Uribe, vicepresidente corporativo de finanzas, quien nos explique el tema del rollover de la deuda.
No, ese no está, Leitón.
Bueno, entonces, y no podemos buscarlo, Juan Sebastián.
Ya le confirmamos.
Bueno, muy bien, mientras tanto, sigamos, Edgar.
Bueno, ¿qué más ocurrió ayer en la llamada o en la conferencia que hizo Ecopetrol con inversionistas? Se conocieron los supuestos con los que Ecopetrol basa sus proyecciones. El primero y uno de los bastante importantes es el crudo Brent. Ecopetrol hace sus estadísticas con un crudo Brent de $63 para este año, para 2022, y un dólar de 3.800. Fijémonos que está muy por debajo tanto el petróleo como el dólar de lo que está ahí. Eso le va a generar un flujo de caja importantísimo. Para 2023 y 2024, Héctor y oyentes, el Brent lo ven en $60 y el dólar lo ven bajando un poquito a 3.750. Esto fue lo que señalaron los directivos de la estatal petrolera en la llamada de conferencia que hicieron este miércoles, sí señor, efectivamente, este miércoles con los inversionistas de Ecopetrol. ¿Quiere que le siga comentando qué más hubo ahí, Héctor?
Sí, pero primero ubíquese, ¿no? Hoy es jueves, ayer es miércoles, mañana es viernes. A ver,
No, no,
Edgar
no, es
Leighton.
que con buenas ganas de seguir en esa conferencia que estaba pensando que era miércoles, Héctor.
Bueno, a ver, cuénteme qué más hay.
Bueno, flujo de caja, Héctor. Flujo de caja de Ecopetrol para los próximos 3 años alcanzará los 9.332 millones de dólares. Estamos hablando de casi 40 billones de pesos. Para los próximos 3 años, Ecopetrol estima un flujo de caja por la operación que permite cubrir la totalidad del CAPEX y da espacio para manejar una financiación incremental muy responsable, según dijeron los directivos de la petrolera. La ecuación dejó una caja disponible de 9.400 millones de dólares. Aquí fue donde redondearon ellos, son 9.332, que se pueden destinar, ojo, a dividendos en el marco de la política ordinaria de 40% a 60% o a flexibilidad para gestionar deuda, por ejemplo, prepagos, que es lo que estaba, el sonido que estamos buscando, y para hacer inversiones inorgánicas, sector. Ese fue otro de los temas que se trató en la llamada con inversionistas. Son las 7:25 de la mañana, Héctor.
Bueno, a ver, don Edgar, ¿y algún tema adicional?
Pero por supuesto, es que eso, como le decimos a algunos periodistas, es una balacera violenta pero chévere. Interconexión Eléctrica ISA ha identificado oportunidades de inversión al 2030 del orden de los 36 mil millones de dólares, según dijo Ecopetrol. El martes, que hubo conferencia ya con los periodistas, Ecopetrol dijo que va a seguir, por ejemplo, con el tema de vías, de obras de infraestructura vial. Vamos a las cifras. El 78% de las inversiones de los 36 mil millones de dólares se destinarán a energía eléctrica, 20% a vías y un 2% a telecomunicaciones. Por regiones, 29% de los 36 mil millones de dólares a Colombia, 24% a Brasil, 18% a Chile, 12% a Perú y 17% a otras regiones. ¿Qué más se dijo allí? Que Ecopetrol pisará el acelerador, Héctor, para llevar a Interconexión Eléctrica ISA a los Estados Unidos. Y adicionalmente, Ecopetrol también va a seguir impulsando su llegada al continente asiático, a fin de llevar en un futuro próximo entre 12 y 15 millones de barriles de crudo equivalentes. Ahí está el resumen y la exposición de lo que ocurrió en la jornada de este miércoles en la conferencia de Ecopetrol con inversionistas, sector.
Te recuerdo que hoy es jueves 10 de febrero. A ver,
Sí, es también.
¿hay algo adicional, Edgar?
Pero ya me tendría que meter al paquetaco, que pues ya qué más
No,
paquetaco.
pero no del tema petrolero, de Ecopetrol.
No, no, señor. Así fue como se
Bueno,
redondeó la historia de
muy
Ecopetrol.
bien. No, entonces dejemos que ahorita nos dé el paquetaco usted, pero más adelantico. Aprovechemos entonces a nuestros analistas. Le tengo pregunta a Camilo Ramírez. La pregunta que le tengo a Camilo es, que primero, si sabe algo o no de esto, esta integración o esta correlación o este marchar ya de la mano dos tremendas compañías como son Ecopetrol e ISA. Entonces la pregunta mía es, ¿cómo será esa cosa? ¿Cómo van a lograr, digamos, ir de la mano para todos estos proyectos que vienen adelantando las dos compañías? Camilo Ramírez.
Héctor, lo que debe preverse en este caso es que cada compañía siga manteniendo los esquemas de gobierno corporativo que las han distinguido y que son las razones por las cuales han logrado consolidarse como compañías con un elevadísimo nivel técnico y con una administración y una visión estratégica basada en los intereses más elevados de la compañía y no en intereses de otra naturaleza, como pueden ser los intereses políticos o de otra naturaleza. Creo que Ecopetrol necesariamente tiene que obrar como accionista y no como directivo o administrador de ISA, y tiene que dejar que la compañía siga manteniendo su independencia y haciendo lo que sabe hacer. Creo que lo peor que podría pasar es que Ecopetrol trate de tener una mayor injerencia y termine mezclando dos actividades que realmente puede que sean de alguna manera complementarias por la visión de largo plazo, pero que en la actualidad pues necesariamente tienen que distinguirse porque son definitivamente diferentes. Y más en este caso, hablando pues de las inversiones que había realizado ISA, particularmente Chile en infraestructura vial, creo que necesariamente tiene que seguir haciendo lo que sabe hacer. Y repito, tiene que existir una verdadera independencia entre lo que es la compañía y la gestión de la compañía frente al papel del accionista, que debe ser esencialmente el de ir a las asambleas, estar nombrando posiciones en la junta directiva y recibir informes, más no pretender intervenir en el día a día de las actividades del negocio.
Muy bien, 7 de la